Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Estados Unidos a un año del asalto al Capitolio de Washington por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump.
Es por eso que entrevistamos a la investigadora argentina Valeria Carbone, doctora, historiadora y especialista en estudios americanos de la Universidad de Buenos Aires. También consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 dejó profundas heridas políticas en el país y determinó un quiebre en una nación que creía sólida su democracia.
Todo comenzó cuando el presidente saliente, Donald Trump, se rehusó a aceptar su derrota en las elecciones de noviembre del año anterior ante el demócrata Joe Biden.
Durante su campaña por la reelección, el republicano abonó la idea de que si no era reelecto para un nuevo mandato, la única razón posible era la existencia de un fraude electoral.
Su postura de no aceptar el fracaso lo llevó a dar un discurso ante sus seguidores el día en que el Congreso iba a proclamar a Biden como presidente de Estados Unidos.
Sus acciones calaron hondo en quienes querían su victoria y derivaron en la irrupción a la sede del Congreso en la mañana de ese 6 de enero.
La sesión conjunta tenía como objetivo realizar el acto simbólico de contar los votos del colegio electoral y certificar la victoria de Biden en las presidenciales de 2020.
Los manifestantes se ocuparon con violencia el edificio y exigieron anular los resultados.
Para conocer las repercusiones de esta fallida maniobra política y los desafíos del país norteamericano para este año 2022, en Telescopio consultamos a la investigadora argentina Valeria Carbone.
Ella es doctora, historiadora, especialista en estudios americanos del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
La entrevistada.
Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a Telescopio, es un gusto recibirte.
Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Valeria, este 6 de enero se cumple un año del asalto al Capitolio en Estados Unidos por parte de los seguidores del ahora expresidente Donald Trump. Durante todos estos meses han ocurrido muchas cosas en el país bajo la actual administración de Joe Biden. ¿Cómo afectó este hecho a la democracia del país norteamericano y cuáles fueron sus repercusiones políticas y sociales?
Bueno, las repercusiones políticas fueron muchísimas, no solamente por el impacto político que tuvo el episodio en sí, sino por lo que ha pasado desde el 6 de enero de 2021 al 6 de enero de 2022. En primer lugar, lo que nosotros tenemos es que se está realizando una investigación en la Cámara Baja del Senado que ha citado a casi 300 personas, casi 300 testigos del episodio, del cual, bueno, se cumple ahora un año. Y producto de esta investigación, la verdad es que lo que ha producido es que se esté hablando cada vez menos de una insurrección y cada vez más de un intento de golpe de Estado organizado y avalado por el expresidente. Creo que esa es una de las cuestiones más reveladoras de esta investigación. Una de las cosas también más impactantes que nos está dejando esta investigación, bueno, no es una investigación necesariamente bipartidaria, porque si bien cuenta con el apoyo de algunos republicanos, son los menos, a pesar de que la presidenta de la comisión es republicana, muchos representantes republicanos han salido a cuestionar esta investigación, lo que demuestra que los dichos del presidente Donald Trump y esta postura cada vez más radicalizada del Partido Republicano está aumentando la polarización política en los Estados Unidos. Hace unas semanas salieron unas encuestas en las cuales revelaba que muchísimos votantes republicanos y muchas, por ejemplo, personas que son seguidoras de canales como Fox News, en porcentajes muy altos que superan el 80%, creen que Joe Biden no ganó legítimamente la elección que se llevó a cabo el 2020. Y a nivel sociopolítico, lo que vemos es que ha aumentado muchísimo la polarización, como te decía, y esto también ha influido en los índices de aprobación del presidente Biden, que a pesar de tener una gestión muy complicada, con índices económicos que lo acompañan, pero no necesariamente apoyos políticos, tiene un un índice de aprobación de gestión que en este momento está en el 43%. Así que bueno, esas son algunas de las repercusiones en este primer año de mandato.
Valeria, y este aumento de la polarización en base un poco a los resultados de esta investigación que se están dando a conocer, la caída en la popularidad del actual presidente Joe Biden que tú mencionabas, ¿puede generar más hechos de violencia? ¿Se está complicando la situación?
Mira, hechos de violencia en los Estados Unidos relacionados con esto continúa habiendo. O sea, hay una organización que se llama el Southern Poverty Law Center que se dedica a monitorear episodios de violencia en los Estados Unidos, que ha registrado un aumento en los grupos de odio y en los grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos. Organizaciones de seguridad doméstica como el FBI han ratificado que el supremacismo blanco es en los Estados Unidos hoy por hoy la mayor amenaza a la seguridad doméstica de los Estados Unidos. Y tenemos además un vicepresidente, como es el vicepresidente Donald Trump, que si bien no ha tenido el protagonismo político que muchos auguraban, sí ha validado el discurso de muchísimos otros líderes republicanos, ¿no?, que han tomado como la posta de esta tendencia extremista y, bueno, de extrema derecha que un poco el expresidente representaba. Se estaba hablando de que Trump iba a dar mañana un discurso que finalmente fue suspendido, pero se espera que haya marchas en varios puntos del país, no en repudio, sino en apoyo a lo que sucedió hace exactamente un año. Así que, bueno, me parece que todo esto, además en un año electoral, recordemos que este año son las elecciones de medio término, así que me parece que va a ser un año de mucha tensión política en los Estados Unidos.
Valeria, algunos presidentes latinoamericanos, entre esos Jair Bolsonaro en Brasil, han replicado de alguna manera en su accionar actitudes trumpistas de mucha confrontación verbal y de negacionismo en temas tan vitales como la pandemia, el cambio climático. A Trump le costó mucho aceptar su derrota ante los comicios. Él ya había, ¿no?, hablado de fraude mucho antes de llegar a las urnas. Pero esta polémica puede pasar un segundo plano ante la crisis migratoria que enfrenta su sucesor Joe Biden y el fracaso lo realizado hasta el momento. Tú mencionabas las elecciones de medio tiempo. ¿Esta situación puede llevar a que los republicanos retomen el control de las dos cámaras en este año?
A ver, Trump ha hablado de fraude desde incluso su primera elección. Él perdió el voto popular ante Hillary Clinton, lo que no le impidió acceder a la Casa Blanca, y él dijo que los votos que había de diferencia entre él y Hillary eran votos fraudulentos. O sea que es un discurso que es incluso antes de que suceda la primera elección. Yo creo que es parte de su discurso político, independientemente de que eso se compruebe o no. Lo que nosotros tenemos es que los Estados Unidos han rechazado las denuncias de fraude, pero han reconocido que Estados Unidos de cualquier manera tiene problemas en su proceso de representación político-electoral con todas estas leyes de supresión de derecho al voto y todos los problemas que hay en los procesos de empadronamiento. Entonces Estados Unidos tiene un problema con su sistema electoral que, si bien las propias autoridades no le reconocen en el tema del fraude, sí reconocen que hay problemas de supresión electoral. Dicho eso, este es un discurso que están adoptando muchísimos líderes trumpistas, ¿no?, que pertenecen al Partido Republicano. A mí lo que me parece más curioso es que el Partido Republicano también está un poco quebrado ante la presencia de Trump, pero que la cúpula del partido ha adoptado también un discurso trumpista. Entonces creo que lo que estamos viendo es que hay un corrimiento del Partido Republicano a la derecha, que eso se está replicando en muchos gobiernos en todo el mundo, no solamente en América Latina. El caso de los gobiernos en Europa del Este, esto se puede ver, incluso de tendencias en Europa. Y lo que me preguntaba sobre el tema de las elecciones de medio término, lo que yo creo es que a Biden lo están acompañando. Esto no se ve reflejado en sus índices de popularidad y creo que eso tiene mucho que ver con por dónde pasa el debate político y también por problemas en el propio Partido Demócrata. El último debate en el Congreso, que tuvo que ver con la aprobación de su plan económico Build Back Better, el BBB, fue boicoteado por un miembro del propio Partido Demócrata. Así que me parece que, por como viene la cosa, lo que se está viendo en este momento es que hay muchas chances de que los republicanos puedan recuperar la mayoría, sobre todo en el Senado. Y siendo así, lo que vamos a ver es un juego de suma cero que va a marcar el resto de la presidencia de Biden.
Y en este corrimiento que se está notando de los republicanos más hacia la derecha, hay un fenómeno mundial en ese sentido, tú lo mencionabas. ¿Podemos volver a ver en el futuro a un Donald Trump candidato a la presidencia? Él es un líder republicano.
Yo creo que en este momento, más que un líder, es un referente. Él, en este año, como te decía antes, no ha tenido el protagonismo que muchos auguraban, pero bueno, sí ha sido como el que consolidó. Yo no lo veo como un creador, este es un discurso que se viene gestando hace más de 40 años. La nueva derecha en los Estados Unidos surgió en los 80 con el Reaganismo, ¿no? Y yo creo que es un proceso que viene de largo. Donald Trump lo que tuvo fue la capacidad de canalizar ese discurso, de ponerle una cara, si querés. Pero me parece que en este momento hay muchísimos representantes que se están apropiando de ese discurso trumpista y que tienen más posibilidades políticas de las que tal vez tendría Trump presentándose a una posible reelección en el próximo ciclo electoral. Entonces yo creo que Trump va a seguir siendo un referente, pero no sé si va a tener la fuerza política que tuvo en su momento, pero sí va a servir de espaldarazo para candidatos que sean políticamente más beneficiosos para el Partido Republicano con un discurso tan extremo como el que tuvo Donald Trump.
¿Y qué debería hacer Joe Biden para mejorar su aprobación en el país?
Y yo creo que eso es difícil de medir porque, a mi criterio, esto es una opinión personal, no sé hasta dónde la responsabilidad de hacer eso es de él o de la maquinaria del partido, ¿no? También en los índices de aprobación en todo esto creo que también tiene mucho que ver qué es lo que pasa con los medios de comunicación y qué es lo que pasa a nivel partidario. El Partido Demócrata no está actuando como bloque como sí está actuando el Partido Republicano. Creo que ese es uno de los principales problemas que hay en este momento. Si bien hay fracturas en el interior de los dos partidos, me parece que el Partido Republicano tiene una lógica más partidaria que el Partido Demócrata, en donde deja que las fracturas influyan políticamente en las decisiones políticas. También me parece que los medios de comunicación tienen un rol muy esencial en esto de lo que está pasando en este momento en los índices de aprobación, que, como te decía antes, el otro día además veía una encuesta que decía que el plan económico de Biden tiene mucha aprobación social, así lo indican las encuestas, ¿no? Me parece que en ese sentido, sumado a la sanción de leyes de restricción electoral en todos los estados, en los 50 estados, y que tienen una tendencia a perjudicar el voto considerado demócrata, me parece que bueno, que son todas como conjunciones que van a derivar en problemas en las elecciones de medio término para, en este caso, el Partido Oficialista.
Valeria, la vicepresidenta Kamala Harris ha sido muy criticada, en especial por sus giras a Centroamérica, que siguen sin dar frutos para los detractores de este tipo de políticas en el sistema migratorio. ¿Crees que aquí hay un talón de Aquiles en el gobierno o debe blindarse y apoyar a la vicepresidenta?
Mira, yo lo que veo en términos de política migratoria es que la misma no ha sufrido grandes modificaciones, por lo menos no en lo que tiene que ver con la migración en lo que se conoce como la frontera sur. Lo que hizo Biden inmediatamente fue derogar algunos decretos del gobierno de Trump relacionados con restricciones, por ejemplo, de los países de mayoría musulmana, detuvo la construcción del muro en determinadas secciones de los estados fronterizos que en muchos casos fueron retomadas por los gobernadores estaduales, como fue el caso de Texas y Arizona. Pero la verdad es que mayormente la política migratoria no ha visto grandes cambios. Lo que hizo el gobierno de Biden fue revisar algunas políticas que tenían que ver, por ejemplo, con las detenciones en la frontera y las condiciones de vida en los centros de detención. Pero bueno, ante la situación de las condiciones en los países latinoamericanos en los últimos 2 años, que sirvieron para agravar el fenómeno migratorio, lo que hemos visto en este año es que hubo un aumento de las detenciones en la frontera y además un aumento de las expulsiones. Y en ese sentido, la verdad es que no hemos visto cambios, por lo menos en las políticas migratorias de los últimos años, y ese es el discurso que ha tenido tanto la vicepresidenta como que ha salido del Departamento de Estado. Así que me parece que en ese sentido lo que tenemos que entender es que hay una lógica de continuidad.
¿Y qué importancia tiene América Latina en la agenda política de Estados Unidos?
Bueno, hoy por hoy América Latina tiene, si se quiere, no sé si llamarlo un lugar secundario, no tiene un lugar prioritario en lo que es la agenda global de los Estados Unidos, ¿no? En donde hay otros temas que tienen prioridad, como por ejemplo la relación con Rusia, el tema de la economía global, el tema China, pero hay cuestiones que tienen que ver con América Latina que son de interés para el gobierno norteamericano. La cuestión migratoria es una, sobre todo por las implicancias para la política doméstica y la relación entre los estados y el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, la política migratoria es entendida como una cuestión de política exterior y tiene esa cuestión un tema prioritario. Otro tema que tiene prioridad es el tema que es como una de las cuestiones que preocupan mucho a los Estados Unidos, que es el tema de la influencia de China en la región y cómo hay muchos países que cada vez se han inclinado más, no solamente a fomentar las relaciones bilaterales con China, sino a las relaciones comerciales y las relaciones culturales. Por eso, un programa, por ejemplo, que inició el gobierno de Trump va a ser continuado por el gobierno de Biden con otro nombre, que un poco el objetivo es competir con la propuesta de la ruta de la seda iniciada por China en la región. Así que me parece que, bueno, si bien no es una cuestión prioritaria en la agenda global de los Estados Unidos, sí hay cuestiones que le preocupan muchísimo. Otro tema de interés es el tema Venezuela y qué va a pasar en las elecciones, en estos ciclos electorales que van a venir en América Latina y hasta dónde los gobiernos van a inclinarse más hacia la derecha o hacia la izquierda. Así que bueno, creo que ese es un panorama un poco de los intereses de los Estados Unidos en la región.
Valeria Carbone, investigadora argentina, doctora, historiadora, especialista en estudios americanos del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigación sobre América Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esto es en Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes. Gracias por el llamado. Hablamos pronto.
La fractura social en Estados Unidos tiene consecuencias. ¿Sigue en peligro la democracia en el país a un año del asalto al Capitolio? Consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Comprometida la democracia en Estados Unidos. Ahí hay un par de cosas que son distintas. Primero, la CIA produjo un análisis de posibilidades de golpe de Estado en Estados Unidos diciendo que hay un 50% de golpe de Estado, posibilidades. Yo tengo serias dudas en torno a la seriedad de ese estudio. Para que haya golpe de Estado tiene que haber no solo sectores de poder, sino también sectores fracturados de las Fuerzas Armadas en torno a eso, y eso no aparenta estar. En eso hay una verdad aceptada por cuanto analista y dando vueltas, que lo que pasó en el Capitolio hace un año fue un intento de golpe de Estado. Eso es más que dudoso, o sea, los manifestantes ingresaron al Capitolio, hicieron un poco de escándalo, pero no intentaron ni quedarse, ni atrincherarse, ni nada. Comparativamente con los que hemos vivido golpes de Estado en América Latina, esto fue una movilización relativamente tranquila y relativamente pacífica. En términos generales, digamos, de los 5 muertos que emergieron en torno a eso, 4 eran manifestantes, o sea, la policía los tiroteó bonito. Al mismo tiempo se dice que Trump llamó un golpe de Estado, eso no es cierto, llamó a defender el voto en general, lo cual no quiere decir que Trump no vea una movilización con ojos favorables, pero bueno. La democracia en Estados Unidos, según los sociólogos Gillens y Benjamin hace rato, que Estados Unidos no es una democracia, por lo menos no en el sentido tradicional. Ellos la definen como una oligarquía, lo que quiere la población en términos de reivindicaciones, demandas, leyes, etcétera. En el estudio que hicieron los tipos de los últimos 30 años de Estados Unidos, digamos, el Congreso votó en contra o votó leyes opuestas a lo que quería la vasta mayoría de la población. De la misma manera que podemos discutir hasta dónde la última elección presidencial fue una elección transparente y derecha. Los trumpistas presentaron 65 pedidos de revisión de voto, etcétera, y los 65 fueron descartados sin consideración. Los 65 eran una barbaridad, eso por lo menos para pensar y discutir, lo cual no quiere decir que fueran fraude, pero o que los trumpistas no hubieran cometido fraude también. Esto en el sentido, digamos, la democracia en Estados Unidos, no es muy democracia que digamos, ve cuán peligroso es en términos de fractura social. Hay una gran fractura social, absolutamente cierto. De ahí a que eso lleve a peligrar el sistema electoral norteamericano es un largo trecho.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
Yo creo que Trump va a seguir siendo un referente, pero no sé si va a tener la fuerza política que tuvo en su momento, pero sí va a servir de espaldarazo para candidatos que sean políticamente más beneficiosos para el Partido Republicano con un discurso tan extremo como el que tuvo Donald Trump.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.